دست چلو 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 چلو.
Bienvenidos a la aeronave del misterio. Sobrevolando el océano Pacífico en las coordenadas 47 grados 9 minutos sur y 126 grados 43 minutos oeste, nos dirigimos a encontrar una criatura mítica, aquel que en la China antigua llamaban Kui Tai Loai, en la antigua Arabia Cthulhu, y muchos estudiantes del oculto reconoceréis como Gran Khatun. A los mandos del sonar, pendiente de cualquier señal no euclidiana que pueda aparecer, Entropía, webmaster de leyenda.net.
Chicos, los instrumentos no responden y la brújula se ha vuelto loca. No me pasaba esto desde que fui pescador furtivo en el Triángulo de las Bermudas.
En las bodegas, preparando los cables, las poleas y una enorme jaula de tungsteno reforzado, el gran cazador de criaturas ocultas, Flegm. No le preguntéis cómo perdió su brazo.
Bájate de tu abrigo que hace un frío.
Y la voz que oís, controlando la radio, y miembro de 314 Games, Esculapio Cero. En tierra, siguiendo la misión y revisando todos los datos que puedan surgir, Misne y Berger, encargados de depurar las señales para hacerlas comprensibles por los humanos.
¿Base aeronave me recibe?
En la misión de hoy, tendremos que repasar todo el trabajo de las editoriales que se atreven a hablarnos de lo que hay que hacer para luchar contra los mitos. Y también hablaremos de cómo se luchaba contra estas criaturas míticas en las eras antiguas.
En el programa de hoy, como no hay grandes novedades en el mercado lovecraftiano, vamos a hacer un repaso del panorama editorial de todas aquellas casas que están sacando material de rol, principalmente para los mitos de Cthulhu, para La Llamada y para otros juegos. Podemos empezar por la principal, la madre de todas las editoriales de Lovecraft, Chaosium, que últimamente, bueno, sabéis que se está centrando en otro tipo de juegos para el sistema BRP, y la parte Cthulhu Idea está sacando principalmente monográficos. Ha sacado la segunda parte de The Ride, que va, es un futuro apocalíptico cercano con zombies y toda la pesca, y Tales of Death and Darkness, que es una colección de módulos para los años 20 al estilo clásico, pero que realmente no tiene en perspectiva grandes proyectos para La Llamada. Sí, por supuesto, sacar la reedición de Cthulhu by Gaslight, la ambientación de los años finales del siglo XIX en Gran Bretaña, que yo creo que es una gran noticia para los aficionados, pero realmente no hay ni siquiera un anuncio oficial. Sabemos por voz de los autores en que están trabajando, que va a haber toda una línea con varios suplementos, o eso pretenden, pero novedades en sí confirmadas no tenemos nada. Bueno, sabéis que también Chaosium es poca gente y tampoco se les puede pedir que sigan un ritmo como sus mejores tiempos. Si seguimos con editoriales norteamericanas, Goodman Games es una editorial pequeña, especializada en sacar escenarios, módulos para diversos juegos. Se ha hecho famosa sacando para D&D y tiene una licencia de Chaosium para La Llamada, y está sacando una serie de escenarios ambientados en la época clásica, en los años 20, en diversos puntos del globo. Ellos intentan hacer aventuras exóticas en lugares alejados, no todos, tienen alguna aventura en Londres, que no es muy exótico, que digamos. Va a sacar próximamente Horrors from Yugoth, un escenario de los años 20 que se va a desarrollar en el Gélido Norte, en las islas al norte de Noruega, siguiendo, bueno, ya sabéis la historia del dirigible Italia, que se quedó atascado allí, hubo que hacer un rescate, etcétera. Va a aprovechar esa trama, yo creo que está interesante, pero bueno, esa es su serie, en la serie Age of Cthulhu, de ir sacando escenarios para La Llamada. Y ya pasando a otros juegos, Flem, tenemos a Pelgrim Press,
que ahora mismo, pues, para que la gente que no les conozca un poco se ubique, trabajan en Gran Bretaña, en Reino Unido. Ahora mismo tienen varias líneas editoriales. Tienen Tierra Moribunda, tienen Eso Terroristas, Murand City Blues y El Rastro de Tulu, por hacer un poco la general. Estas series últimas son las que están trabajando con el sistema de Gunsoul, que es un poco el motor de la compañía ahora mismo. Dentro de las publicaciones, pues ahora mismo están haciendo una división a la hora de trabajar, que puede ser generalmente en purista y pulp. La línea purista se divide bastante de lo que era un poco la tradición de Chaosium. Parece que tiene una manera de ver las cosas como muy tirando al estilo original de los relatos tulugianos, con muchos anticlímax y todo eso. Y por otro lado, se supone que tiene una línea purista. Quizá no sea muy purista para muchos consumidores a la hora de no dar pie a muchos tiroteos, pero ahora mismo tienen un poco lo que es su propio mercado dividido. En cuanto a novedades, ahora mismo acaban de sacar en PDF la aventura Castle Bravo, que estaba ambientada en 1950 con el tema de las pruebas nucleares en Hawái. Y tienen pendiente sacar una campaña llamada Eternal Lies, tienen pendiente algunos escenarios individuales, pero de momento parece que su cupo está cubierto. También en Gran Bretaña está ubicada Capital Seven. Su espectro de trabajo es mucho más grande, trabaja con juegos de rol, con juegos de mesa, con juegos de cartas. Y ahora mismo lo que están diseñando ahora mismo, con lo que están trabajando más importante, es Doctor Who Chin, que está ambientado en la China antigua. Victoriana RPG, que tiene una ambientación más o menos steampunk. Y Chulu Británica. Chulu Británica lo que intenta llevarse es al terreno de la magia inglesa, de lo que es toda la tradición inglesa de magia y mundos de fantasía, gnomos, toda la parte puramente inglesa, anglosajona. Y en 2009 sacaron lo que era Chulu Británica, que era una serie de cinco módulos situados en cinco momentos distintos de lo que es ese país, desde el medievo hasta el futuro. Y Chulu Británica en principio va a tener dos suplementos. Uno va a ser Folklore y el otro se va a llamar Avalon. Y está previsto que salgan, bueno, casi de manera inminente, a lo mejor en los 2 próximos meses. Ahora le paso un poco la pelota a Escu, que también tiene ahí.
Algo tengo. A mí me toca hablar, para empezar, de Super Genius Games, que a algunas personas les sonará también con el nombre de Other World Creations, sobre todo en sus trabajos más antiguos. Es una empresa muy pequeñita, estadounidense, y que le pega un poco a todos los palos. Esta gente viene de trabajar para OGL, para Dungeons and Dragons. Tiene licencia para hacer cositas de Pathfinder, que es el gran heredero del Dungeons 3.5, y tiene licencia para hacer cosas también para Savage Worlds, que luego hablaré un poquito más, si es un juego multiambientable. Y desde hace poco tienen la licencia de La Llamada de Tulu. Hasta ahora solo han sacado 6 libros, que bueno, tampoco es poco, y también incluso dentro de Tulu han pegado todos los palos, porque tienen cositas de los años 20, como el Murder of Crows, que será probablemente lo que más suena a la gente, que es una especie de segunda parte de su propio módulo también, Doom from Below. Ambos son en los años 20 y son muy, muy poquito de Tulu. Es la típica aventura que lees y que si no te dijeran al final que tal objeto arcano es arcano porque ha dicho en el libro que es arcano, la verdad es que son partidas bastante genéricas de terror. En Era Moderna han sacado Midnight Harvest y han sacado Snows of Early Wincha. Y luego tiene alguna ayuda como A Peculiar Pentad, que es un libro que nos da 5 tiendas arcanas, pues una librería vetusta, una tienda como de coleccionismo de antigüedades, una tienda de hierbas. Nos da esos 5 lugares muy bien explicados para integrar bien en bloque o bien simplemente coger en cada partida que nos interese. Y una de las últimas cosas que han tenido más relevancia es el After Lovecraft, The Horror Red Hook, The Cold Case of Robert Sweden, que es una continuación en partida del relato de Lovecraft, The Horror at Red Hook, y que bueno, pues ha tenido, digamos que, críticas encontradas. Aparte de que en mi opinión, un poco han cometido el error de que, si no recuerdo mal, es la tercera adaptación ya del relato de Howard Red Hook a una partida de rol. Así que, como os decía, pues le pegan un poquito a todo. También me toca hablaros de Reality Pours, que es también una empresa muy pequeñita estadounidense, que también le pega a muchos palos, pero a cosas bastante minoritarias. Esta gente está muy metida en Savage Worlds, que os adelantaba antes. Es un mundo multiambientable que está pegando bastante fuerte en el mundo anglosajón. En España no, apenas hemos oído hablar de él. Hay una traducción fan por ahí perdida que te puedes bajar, pero bueno, están comiéndole bastante terreno a GURPS, sobre todo por el tema de la sencillez del reglamento. Esta gente ha sacado la adaptación precisamente al sistema de Savage Worlds de los mundos de Tulu en un libro que se llama Realms of Cthulhu, en inglés, los reinos o los dominios de Tulu. Y aquí nos encontramos con que si Pellgrind planteaba dos estilos de juego, que era purista y pulp, ellos ponen una serie de marcadores o de controladores que nos permiten jugar cuatro tipos. Ellos tienen reglas alternativas para el tema de daño, que las cosas pueden hacer un daño más realista, que es mayor, o un daño mucho menor, y que las afecciones, que lo que afecta a la sanity, a la cordura, igualmente, ¿no? Sean impactos muy grandes o sean impactos muy pequeños. Entonces, jugando con esos dos baremos, tenemos desde el juego más sencillo, que sería poco daño y poca pérdida de cordura, hasta el juego gritty-gritty que llaman ellos, que es que las cosas realmente te pueden matar y las cosas realmente te pueden volver loco. Aparte del básico, no han sacado por ahora nada más, pero tienen anunciadas el Cults of Cthulhu, que sería una guía, y el Might of Tales 1. Llamándole 1, entendemos que es el primero de una serie, y eso ya serían partidas cortitas. Pero ya os decimos que hasta ahora pues no ha salido nada más que el básico. Visualmente es muy bonito, a la gente le ha gustado, pero no sabemos si se lo han comprado, que es lo importante para continuar las líneas.
Bueno, por continuar con otras dos pequeñas editoriales que cuentan con licencias de Chaosium para publicar para el juego de rol de la llamada, tenemos a Miskatonic River Press. Miskatonic es la editorial que fundó el difunto Keith Herbert, famoso por infinidad de campañas de la época clásica de Chaosium, y es una editorial que yo considero muy clásica en su estilo, en sus planteamientos, que pretende recuperar pues lo que nos atraía de las aventuras de la época dorada de la llamada. Están trabajando ahora, lo siguiente que van a sacar es More Adventures in Arkham Country. Para que veáis el clasicismo, Adventures in Arkham Country salió en Chaosium hace la tira de años, y esto es, bueno, es una continuación con algunos escenarios que se quedaron de aquella época y otros nuevos. Y por salirse un poco de su esquema habitual, también están trabajando en The Legacy of Arius Lurko, que es en la época, como el propio nombre indica, en la época romana. Sigue la estela de Cthulhu Invictus. Y ahí está, lo que pasa que, bueno, también es una editorial que depende mucho de cómo vendan un suplemento para poder financiar el siguiente. Si hay un detalle que me gusta mucho, es que la gente está colaborando con la HPLHS, la Howard Phillips Lovecraft Historical Society, que conoceréis todos, por los Christmas Carols, la música, por las fuentes de las tipografías extraídas de la escritura de Lovecraft. Están trabajando con ellos para que les hagan las ayudas de juego de sus suplementos, con lo cual sabemos que en ese aspecto al menos van a tener una calidad excepcional. Luego también está Sixthstone Press. Sixthstone a mí me cae mal, pero por un motivo muy tonto, y es que no tienen página web, no tienen nada, y enterarte de lo que piensan sacar o de lo que están planeando es rebuscar y rebuscar en foros, preguntar a sus autores a ver qué les han contado. La verdad es que tiene un programa editorial muy majo, a mí me gusta. Esta gente está colaborando con Dan Harms. Dan Harms fue el autor de la enciclopedia de los mitos de Cthulhu, como se tradujo aquí, y están preparando suplementos tanto monográficos, es decir, específicos sobre un tema, como los ghouls o como Jig, junto a una serie que ya hablamos en su momento de aventuras. Ellos llaman Colonial, la época colonial de los Estados Unidos antes de independizarse, o hasta justo la guerra contra Inglaterra. Ya sabéis, los indios, los puritanos, los colonos. Está curioso, pero como digo, yo aún tengo que ver que saquen algo. Para este año tienen previstas muchas cosas, pero hay que verlas, hay que ver qué calidad tiene, hay que ver qué precios. Y por seguir, Flem, pasamos ya a otro estilo, ¿verdad?
Pues sí, volvemos a Estados Unidos para hablar de Arc Dream Publishing, que empezó a primeros de década con un par de integrantes de lo que era la antigua Pagan Publishing, Shane Ivey y Dennis Detweiler. Vamos, en los últimos años han trabajado en tres tipos de proyecto. Uno ha sido Godlike, que está ambientado, creo recordar, en la Guerra Mundial. Wild Talents, que también tiene una ambientación de superhéroes. Y Delta Green. Han seguido un poco con el testigo de Pagan Publishing en la hora de seguir editando suplementos de Delta Green con cuentagotas. Ya sabemos cómo van estas cosas. De momento, con lo que lleva en lo cirugiano, con lo de Delta Green, han sacado simplemente dos suplementos. Eyes Only, que era una recopilación de antiguos documentos y artículos de Pagan. Lo han hecho en hardcover y con un papel satinado muy bonito. Y Targets of Opportunity, que es lo que tenían pendiente de sacar. Ya han distribuido los archivos en PDF de cómo va a ser el libro. Y en breve se pondrán a mandarlo después de una demora de 2 años súper larga. Pero vamos, parece que siguen trabajando. Dependen un poco de cómo pasa con las otras editoriales, de cómo les vayan las ventas. Pero hay un público muy fiel de Delta Green que siempre está detrás y para cualquier cosa que consiguen intentar poner en el mercado tardan quizá tiempo, pero al final lo hacen. También dentro de la línea un poco de juegos un poquitín más alternativos, también tenemos lo que es la persona de John Wick, que ha sido un creador pues muy reputado dentro del mundo del rol. Estuvo trabajando muchos años con Alderac Entertainment Group, que era la responsable de publicar en aquel momento Séptimo Mar y Leyenda de los Cinco Anillos. El tío estuvo metido en el proceso creativo de los libros básicos y unos cuantos de sus suplementos. Y ya con la llegada del nuevo milenio, pues se ha empezado a trabajar un poco con cosas un poquito más independientes. Tiene un juego llamado Oddworld, que es poner un poquito boca abajo lo que era la fantasía medieval y convertir a los orcos en protagonistas y a los humanos y elfos en malvados. Y dentro de lo que es Cthulhu, tiene ahora estuvo trabajando con el tema de la maldición del signo amarillo, que eran una serie de módulos que iban a salir para adaptarse con el modelo Sandbox a lo que es el juego con el modelo de Chaosium, pero que parece que a partir del segundo número no han tenido, bueno, quizá el primero y ya en el segundo han sido muy experimentales y no han tenido demasiada acogida, por lo cual el tercero al final no ha terminado de salir. Teníamos aquí a Reality Deviant, que es una editorial que va a la pobre muy lenta. Tiene ahí un pequeño baluarte llamado Shadows of Cthulhu, que salió pues hace unos pocos meses. Este sistema adapta lo que es el True 20, que es un sistema de 20, si no recuerdo mal, creado por Green Ronin. Y bueno, en su momento, cuando se anunció el básico, pues parecía que iba a tener mucho tirón y que iban a trabajar con unas cuantas ambientaciones súper curiosas. Tenías la Inglaterra isabelina, la antigua Sumeria, un futuro posapocalíptico donde los antiguos se habían levantado y los humanos estaban en plena resistencia. Pero bueno, ha tardado tanto en salir Shadows of Cthulhu que esperar que salgan el resto de suplementos, pues supongo que ya es sentarse y ver qué ocurre.
Cambiamos de idioma. Ya hemos hecho un poco el repaso de todo lo que hay en el mundo anglosajón y a mí me toca venirme a la vieja Europa. Vamos a hablar de la editorial que lleva la marca en Francia y la editorial que lleva la marca en Alemania. En Francia, después de muchos años de estar el juego editado por Jeux de Cartes, por Juegos Descartes, que a mucha gente le sonará, tendrá cajas de juegos de tablero en edición francesa por casa probablemente, siempre destacándose por su excelente calidad en valores de producción. Después de muchos años de Jeux de Cartes, ahora la licencia está en manos de Sound de Tour, sin desvío, sería la traducción, no, nunca he entendido por qué se llaman así, pero es gente muy simpática. Sacaron un manual de sexta edición totalmente revisado, no tiene nada que ver con la sexta edición americana, tiene muchísimas reglas adicionales, tiene un tratamiento gráfico muy francés, de hecho muy estilo cómic en ciertas partes, sobre todo en la parte del escenario introductorio. Y más o menos en Navidades ya dijeron que habían superado la venta de 3.000 unidades en Francia y en lengua francesa, por tanto. Lo cual, si nos hacemos una idea de que, si no recuerdo mal, la primera tira de Trail of Cthulhu en inglés a nivel mundial fueron 2.500 ejemplares, pues no está nada mal. Sí es cierto que Lovecraft siempre ha estado muy reconocido en la cultura literaria francesa. Es decir, en Francia preguntas a cualquiera quién es Lovecraft y probablemente le suene, cosa que en España no ocurre desgraciadamente. Aparte de ir haciendo traducciones a un ritmo bastante majo del material americano, sobre todo las últimas cositas y sobre todo de guías, han sacado un libro propio, que no es estrictamente de Cthulhu, que se llama Forensic Profiling and Serial Killers, aunque el título esté en inglés, no os engañéis porque el texto es francés, que es simplemente un manual pues, de técnicas forenses de profiling, ¿no? Que es esto que hacen los psicólogos del FBI para intentar tener el perfil psicológico del asesino de turno, y serial killers, pues bueno, también lo mismo, cómo actúan, cómo no actúan, qué podemos suponer para llevarlos a nuestras partidas. Y tenían anunciado desde hace tiempo, que lo han ido retrasando por traducir material, la guía de los locos años 20, los años 20 no solo cogiendo la antigua guía americana, sino metiendo material nuevo y sobre todo adaptándola a Francia. Ya sabéis que los franceses son muy suyos para estas cosas. De Saint-Détour, lo que yo destacaría son los valores de producción, que son excelentes. De hecho, el manual básico va en tapadura y tiene el lomo es curvo, e incluso creo que tiene un nombre en castellano, tiene la tirita esta de tela roja de marca páginas. En Alemania tenemos a Pegasus Spiele, que a mí siempre me ha recordado un poco a Edge en el sentido de que tiene por detrás una distribuidora grande, nacional, en Alemania, y por lo tanto se puede permitir ciertas apuestas por cosas. También están muy reconocidos sus valores de producción, los libros son de muy buena calidad, los gramajes de papel, las portadas no se desintegran si tienes que fotocopiar una parte, como nos solía ocurrir aquí con cierta empresa con matriz en Brasil, uy, ya lo he dicho. Y aparte de traducciones, también tiene mucho material propio. Quizá los dos últimos libros que podamos destacar sean el Dementia, que es un tratamiento de todo el tema de salud mental, de cordura para llevar al juego, tanto con estadísticas para Cthulhu como información genérica si lo quieres en otro juego, y el manual de armas. Es un manual de armas que no se queda en un simple listado, sino que realmente te justifica el porqué de cada arma, qué tipo de personaje puede llevar cada tipo de arma, etcétera. Son un poco los dos libros que más han llamado la atención. Para que os hagáis una idea de la forma de trabajar de Pegasus Spiele, la edición alemana del Orient Express, que en versión original tenía unas 150 páginas, sumando todos los cuadernillos, se les puso a estos señores en 600 páginas. Base de meter material adicional, añadir guías de los países por los que pasaba el tren, etcétera, etcétera. Y la gran noticia que hay que destacar de Pegasus Spiele es que están trabajando y ya en supuestamente pocos meses saldrá una nueva edición completa de Más allá de las montañas de la locura, que han creado en colaboración con el autor original, bueno, con los autores, con Chas y con Yannis Engan. Y de hecho ya tienen acordada la traducción al francés con Saint-Détour. La curiosidad es que probablemente esta segunda edición completa nunca salga en inglés, porque desgraciadamente Chaosium, aparte por temas financieros propios, todavía no ha pagado la edición original a Chas Engan, con lo cual evidentemente ese material me temo que no se va a poder tocar.
Y no nos vas a decir Más allá de las montañas de la locura en alemán, venga, Esculapio.
Más allá de las montañas de la locura, pues la verdad es que tendría que pensarlo. Vamos a ver, es que últimamente le tengo el alemán muy mal, porque como solo hablo polaco, me lo voy pensando mientras hablas tú de las españolas, ¿vale?
Vale, de las españolas, pues ya que hemos repasado las licenciadas de Chaosium en el resto de Europa, vamos a empezar por Edge, que es lo mismo en nuestro país. Edge, yo diría que está como el clásico de los años 20, sin novedad en el frente. No sabemos qué es lo siguiente que va a sacar, ni para el rastro, ni para la llamada. Si Darío o alguien de Edge nos escucha, queremos novedades ya. Queremos que nos digáis qué es lo siguiente, porque tenemos ganas de tener material traducido, bueno, de calidad. Se supone, o supongo yo, pues es una mera suposición, que seguirán con la línea del rastro, con Arcan Detective Tales, pero es una mera hipótesis. La verdad es que supongo que esto dependerá de las ventas, Así que ya sabéis, chicos, a comprar, a gastar todo el dinero, hay que salir de la crisis gastando. También tenemos a 314, esa editorial de la que yo no conozco a nadie, no tengo ninguna relación, no sabemos quién la lleva, que está trabajando, bueno, acaba de sacar algunos suplementos que ya comentamos en el podcast anterior y nos hubiera gustado hacer la entrevista a Torquemada, pero es una entrevista maldita. Torquemada es el autor de uno de los últimos suplementos de la tragedia Ashcroft, que ya está en el mercado, pero como no hay manera de entrevistar a Torquemada por un motivo u otro, pues nada, ahí la tenéis. En leyenda.net, en el foro, podéis contactar con él o con incluso con gente de 314, se pasa de vez en cuando por ahí. Podéis preguntarles lo que queráis. Sí sé que está previsto para octubre o noviembre el suplemento, bueno, la campaña sobre Irene, que a mí personalmente es la que más interés previo me despierta. La verdad es que tengo ganas de algo clásico en una localización mítica poco usada de los mitos, pero bueno, tampoco hay mucha confirmación de fechas, así que ahí estamos. Una cosa que os quería decir, ¿os habéis fijado que hemos repasado 12 o 13 editoriales? Y algunas que nos hemos dejado porque algunas licenciadas de Caosium todavía no han sacado nada y por eso no las hemos mencionado, pero podríamos alargar la lista. ¿Vosotros creéis que el mercado de rol lovecraftiano está para aguantar tanta caña?
Yo antes que responderte eso, voy a hacer una pequeña puntualización. Concretamente es Jenseits der Berge der Wahnsinns, en alemán. Concretamente sería, cuando la editen los franceses, sería Au-delà des montagnes de la folie.
¿Y cuando la publiques tú, cómo va a ser?
Va a ser mucho más allá de las medidas de la locura, porque llevará material adicional. Y luego también, cuando Pegasus nos coja perdidos en Irem, pues será Verloren in Irem. Que me has preguntado, te respondo. ¿El mercado tulero? Pues bueno, viendo lo que vemos, parece que no hay tanta gente a día de hoy que le pegue a Tulu como pensábamos, la verdad, ni en España ni en internacional. Ahora mismo, curiosamente, lo que está de moda son los juegos de superhéroes, no sé si por las pelis de la Marvel, pero mucha gente que se ha tirado a la piscina, pues como ha pasado, como comentaba Flen con Truvente, o como parece que está pasando con Reality Blurs, que no acaba de arrancar el Rims of Cthulhu, parece que no hay tanta gente pendiente de Tulu como nos gustaba pensar. Esa es mi primera opinión, visto lo visto, y visto los números de Caosium.
Por cierto, ahora que lo dices, un pequeño inciso. Hay un juego de héroes lovecraftianos, ¿no? Estaba Ken Hyde trabajando en algo así, ¿verdad?
¿Cómo?
Sí, sí.
¿Superhéroes?
Sí, superhéroes, como si los hubiera descrito Lovecraft. Escribió algo, Ken Hyde, no sé si texto o un cómic, y ahí había alguien pensando en pasarlo a rol. Lo leí el otro día, no sé, que no me acuerdo dónde ya. Si veo algo, ya os comentaré en la web. Sí, bueno, ¿sabes lo que creo que sucede en esto del tema del mercado? Que es un público muy fiel, pero es endogámico. Fiel al espíritu de Lovecraft es poco y se abre poco al exterior. Entonces quizá de ahí partan los problemas. Y con tantas editoriales yo creo que prácticamente todos los aficionados a La Llamada o a Chulo en general ya están editando. Creo que ahí hay poco donde rascar. Pero bueno, yo pienso, quizá convendría hacer un paralelismo a lo que sucedió en la primera época del D20, cuando salió la OGL y todo el mundo empezó a publicar y a sacar cosas. Hubo un enorme crecimiento exponencial de suplementos al mes, y de esas editoriales hoy día quedan pocas, o que eso, por lo menos quedan pocas que sigan publicando. Aparte de que luego cada uno ha seguido su rumbo, como True20 o como Pathfinder, o como directamente OGL. Quizá al final lo que suceda con este sistema, ya es lo que está sucediendo, ¿no? Que Pellgrane va por su lado con Gumshoe, que los demás, bueno, ¿no? Que tenemos True20, que tenemos un montón de sistemas, y que yo creo que al aficionado le lían, que siempre se va a plantear, bueno, ¿y para qué voy a aprenderme un sistema nuevo? Para jugar básicamente a lo mismo, un poquito más pool, un poquito menos pool, más realista, menos. Pero la idea en el fondo es la misma, estamos de acuerdo.
Bueno, y que además que tener en cuenta que el consumidor hoy por hoy es un consumidor exigente, entonces se ha dado una continuidad a lo que es, por ejemplo, ha sido el trabajo de Pellegrin y tienen cierta regularidad a la hora de hacer sus publicaciones. Pero en casos de editoriales más pequeñas como Super Genius o Guzmán Games, si te empiezan a llover críticas, pues a lo mejor salvas un poco como puedas el bache, pero eso te lo dificulta, aunque estés adscrito al BRP de Caosium. Entonces, sacar la cabeza es muy complicado y con tantísima variedad, pues es caduco. Entiendo que durará un tiempo y a partir de ahí se quedará la pequeña selección natural de las dos o tres compañías que sigan abasteciendo al mercado y Caosium un poco por detrás con el tema de las licencias.
Yo, hombre, veo tres casos muy, muy concretos que me recuerdan al Tulu de 20, ¿no? El Tulu de 20 supuestamente era un intento de Wizards de que la gente que jugaba Dungeons intentara jugar a Tulu sin complicarse mucho la vida. El adaptar Tulu a Tulu 20, el adaptar Tulu a Savage Worlds, lo que intenta a priori es que la gente que jugaba a esos juegos se ponga a jugar a Tulu, porque efectivamente, como dice Entropía, la gente que jugaba a BRP. Hombre, se va a comprar el manual que quiera y tenga dinero y le guste por la curiosidad y por ver los dibujos y por ver cómo explican lo de las bichas. Pero vamos, no, nadie va a saltar de jugar Tulu en BRP a jugar Tulu en Tru20, ¿no? Lo que está intentando es coger a esa gente que ya conocía ese sistema y meterles en los mitos de Tulu. Sikiston Press, pues me la salto porque creo que tiene cero cosas editadas. Y yo creo que esto que estoy diciendo de Tru20 de Savage Worlds se puede aplicar básicamente a Goodman Games, porque Goodman Games ha entrado, que viene de hacer módulos de Dungeons and Dragons a saco, a ponerse a hacer cosas para la gama de Tulu. Y yo me pregunto si son módulos para la gente que juega a Tulu o son módulos para la gente que juega a Dungeons, que ya tiene Goodman Games como una marca y que quiere intentar meterse en esta guerra, porque de hecho tú coges por lo menos los dos primeros, que eran de Thin Luxury y Madness in London Town, si no recuerdo mal, y las grandes críticas que han recibido es que se pasaban un poquito la veracidad histórica por allí y que el tío que había hecho ese módulo parecía que no había jugado nunca a Tulu. No voy a decir tanto, pero bueno, sí es cierto que los jugadores de Tulu somos bastante frikis de la veracidad histórica y que al final haciendo el módulo te paras en saber si había neveras o no en la casa o si las líneas de teléfono eran compartidas o no eran compartidas, ¿no? Yo es lo que veo, o sea, creo que mucha de esa gente, resumiendo mi opinión, mucha de esa gente va a cosas muy, muy concretas y muy quirúrgicas.
Vale, es un tema interesante, lo que pasa es que vamos un poquito más de tiempo. Si os parece, pasamos al debate.
Bien.
Vale.
De acuerdo. En este caso, el debate era sobre épocas alternativas, llamémoslas, no las clásicas, a las que se suele jugar en Chulu. Tengamos como tal años 20 y yo creo que podríamos incluir años 10 y años 30. Lo que se había propuesto es en este primer debate llegar desde el pasado remoto hasta el Renacimiento. Y yo, para lanzar el debate, me gustaría preguntaros, ¿cuál es la época más antigua que creéis que se puede jugar mínimamente bien al terror lovecraftiano? Y lo digo pensando en que en el último suplemento de Caosium, en Los Extraños 2, Strange Irons, han sacado un módulo para jugar en la prehistoria. Yo creo que es el récord absoluto.
Bueno, es que de hecho más atrás no se puede ir físicamente, ¿no? Salvo que viajes
pues
en el
sí,
tiempo.
hombre, a los antiguos contra Sogoth, si interpretamos
Ya,
antiguos,
claro,
sí,
pero
ya, pues,
yo me pido Sogoth. Yo haciendo un poquito el repaso, si queréis, de lo que he encontrado un poco oficial que se ha editado de cosas anteriores al Renacimiento, que es un poco lo que hemos escogido para el primer bloque. En otros programas hablaremos ya pues de era victoriana, en el proceso del siglo XX, incluso de actualidad y de futuro. En ningún orden en concreto, lo que más suena es Tulu Invictus, que sería la era romana, el Middle Ages o el Dark Ages, ¿no? En castellano creo que se llamó Tulu Edad Oscura, si no recuerdo mal, que era la Edad Media.
si alguien le dio esa traducción absurda.
Eso es. Y luego hay algún módulo suelto, tanto en el Strange Eons 2 que ha citado Entropía como en el Strange Eons 1. En el Strange Eons 1 había un módulo que transcurría en 1597 en España sobre la Inquisición, que luego entró a nos contará un montón de cosas interesantes. En el 1603 había un módulo en Londres, a finales de la era isabelina. Y en Strange Souls 2 nos encontramos el Curse Be the City, que es el que comentaba también Entropía sobre los hombres de las cavernas. Nos encontramos el Children of Starry Heaven, que está en la Grecia Antigua, que yo creo que en el inconsciente colectivo Roma y Grecia se nos pisan mucho, ¿no? En el estilo de ambientación, igual es una pena porque tienen un montón de elementos diferenciadores que las hacen interesante a cada una en su momento. Hay algo de China y Japón feudal, que no sé exactamente cómo colocarlo, si en plano histórico o en plano Tulu en Oriente, que también teníamos la ayuda aquella de Tulu in Japan. Y luego hay por ahí un fan work, que no es nada serio y que de hecho es de D20 y es un poco raro, que es Elizabeth Tulu, que es Tulu en la era isabelina, está hecho para D20, pero además tiene razas de fantasía. Entonces yo lo pongo porque se llama Tulu, pero que sepáis que no es Tulu en la era isabelina tal cual. Y con esto yo he respondido ya a lo de la Edad de Piedra. No sé qué opinará Flegm.
Pues la verdad es que yo ahora mismo tengo delante un par de manuales de estos históricos, el de Tulu medieval y el Tulu Invictus, y la verdad es que, tomando un poco lo que ha sido la pregunta de dentro, yo creo que Invictus es, dentro del inconsciente colectivo, un poco la referencia más lejana que podemos coger a la hora de decir, pues mira, con esto se podría hacer una partida que fuera más o menos fidedigna. Más atrás, pues, podríamos saltar, pues como comentaba antes, con el caso de la antigua Sumeria, pero ¿qué conocimiento tiene el vulgar mortal de Sumeria como para ponerse encima, aparte de leerse el manual, como para encima cogerse el libro de historia, leerse las costumbres, que quede de veraz? Yo creo que con Roma y con Grecia vamos totalmente servidos.
Bueno, a ello se haría un apunte, y es que en el canon de los trabajos, de hecho, igual me insultáis ahora, Robert E. Howard, que aparte de hacer Conan, hizo muchos relatos del lema de Tulu, de hecho metía deidades de Tulu en los relatos de Conan, que son, en cierto sentido, anteriores. No son anteriores porque son de mentiras, no existen, pero vamos, son anteriores a la época romana. También es cierto que la forma, eso es, y Lemuria, ¿no? Y muy tal.
Iboria, Hyperborea, todo eso.
Eso es. Iboboria. El tratamiento de los mitos, quería decir, que es totalmente diferente al que hace los Craft en las historias tradicionales, porque al final Conan lo que va es y les pega, ¿no? De espadazos, o sea, tampoco tiene una náusea cósmica sartreana cuando se encuentra a un bicho tentaculado, pero bueno, igual es otra manera de enfocarlo y también está ahí.
Eso yo creo que está más asociado, o al menos dentro de la concepción de un tío como yo, que llevo mucho tiempo leyendo mitos, que está quizá el mundo de Hiperborea y toda esta fantasía medieval se asocia quizá mucho con el tema de las tierras del sueño. O sea, coges un cajón de sastre y metes a Mordiguian y metes al rey Curanes y metes Hiperborea y al final te queda un poco para jugar un poco en ese lugar lejano que como cabe todo.
Sí, a mí siempre me pareció que las tierras del sueño era casi como jugar un Equest en muchos sentidos, ¿no? Era así un medioevo raro, muchos marinos, bichos extraños. A mí me recuerda mucho a RuneQuest como mundo, ¿no? A Glaranta, quiero decir.
Hombre, yo es que me viene a la cabeza, me dices Tierras del Sueño, pienso en Días de Ocio en el País del Yan y que la gente se aburre y se muere de asco porque realmente no pasa nada en los relatos de Lord Dunsany. Entonces quizá no es un estilo tan aventurero, quizá muy onírico o hace nada que he leído el relato este de la tienda de Go By Street que realmente ves que hay un montón de mezcolanza. Quizá nos estamos desviando un poquito del tema hacia Dreamlands, pero yo creo que tiene su lugar, pero no es que encaje especialmente bien en los mitos, simplemente que se ha querido dar una ambientación de fantasía, porque no olvidemos que al final, o en principio, Dreamlands iba a ser un juego de Chaosium, pero totalmente apartado, y que al final se integró un poco dentro del universo de Cthulhu.
Uh-huh. Bueno, yo estoy ahora con vosotros, de todos modos, una cosa que mencionó Esculapio, antes de que se me olvide, en efecto, bueno, luego igual me pegan por decirlo, pero un aficionado a los mitos, conocido como Mercastan, está trabajando sobre el escenario que aparece en Strange Islands 1, en Nuevos Extraños, el que trabajó aquí en la factoría, el que se desarrolla en España. Yo creo que es uno de los poquísimos escenarios oficiales que se desarrolla en España, para hacerlo mucho más histórico y mucho más interesante. La verdad es que es una iniciativa. Yo he podido echar un ojo a lo que se está, haciendo. La verdad que es una mejora estupenda del escenario. O sea que sí, si alguien le defraudó aquello porque era demasiado visión yanqui de la Europa o de la España inquisitorial y oscura, la verdad es que se puede llevar una sorpresa y darle una nueva oportunidad. Pero bueno, volviendo al tema del debate. Ha dicho Flem, me parece, lo de que Cthulhu Invictus sería lo más antiguo que ve factible. Yo estoy de acuerdo con él. De hecho, quiero lanzar la hipótesis a ver qué os parece, de que para jugar bien, bien me refiero siguiendo un poco el espíritu, las ideas de nuestro amigo Howard Phillips, en la época debe tener ciertas características, y una de ellas creo que es ser un poquito agnóstica. No sé si me explico. No veo, por ejemplo, lo que decís de Grecia. Grecia es un entorno estupendo. La verdad es que un montón de historias, un montón de leyendas. Pero claro, esas leyendas ya están tan impregnadas de magia, de intervención divina, de elegidos de los dioses, que mezclarlas con Lovecraft, con Cthulhu, lo veo realmente complicado. Y un poquito pasa, no tanto, pero un poquito pasa lo mismo con la Edad Media. De hecho, sabéis que yo estoy bastante implicado en la salida de Cthulhu de Edad Oscura aquí en España, y con el autor y tal, y me dio mucha pena ver que la línea no tenía continuidad. La continuidad, no me refiero aquí, me refiero que Chaosium pensaba darle mucha más caña, sacar varios suplementos, y dejando de lado los diversos motivos que hubiera podido haber de ventas o de disponibilidad de autores, fue también porque era realmente complicado inventarse algo que encajara bien en la época, porque enseguida uno es lo mismo, así como por ejemplo el juego de rol español Aquelarre encaja muy bien, tienes los demonios, tienes a Dios y sus ángeles, lo tienes todo muy claro. Meter en esa época, y aún más complicado en la Edad Oscura, porque recordemos que esto se desarrollaba alrededor del año 1000, los siglos 10 y 11, pues es lo que os digo, ¿no? Que con tanta magia y concepto supersticioso ya metido, se te va un poco lo que es la esencia de los mitos, ¿no creéis?
Yo creo que hay que dar un salto conceptual muy importante para jugar, no ya fuera de los años 20, pero sí antes de los años 20 o antes de la era victoriana, porque yo creo que la partida tipo que tenemos en la cabeza, que viene del relato tipo de Lovecraft y el círculo, no es trasplantable tal cual. Yo creo que si lo trasplantamos tal cual, no funciona en el medioevo. Es decir, no había investigadores privados en el medioevo. Luego tenemos la María Rosa y tenemos...
Espera, Esculapio, perdona que te interrumpa, pero... Y lo que me fastidia es que sí hay novelas de investigadores privados en el medievo y en la era romana, que es... Da igual, es una manía mía, sí. Siempre me ha fastidiado. Pero bueno, habrá gente a la que le guste, pero joder, es que...
Yo creo que hay un juego sobre eso. Pero me para... Bueno, no sé, tú eres más culto que yo en ese sentido, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece que el esquema de partida es muy difícil de trasplantar, y creo que es un error trasplantar la partida tal cual, porque entiendo que la percepción de los mitos en la persona de la calle no tiene nada que ver en los años 20 con la Edad Media. Es un tema que da para largo, ¿no? O sea, el investigador privado, el cultista un poco independiente de los años 20, que se va haciendo su círculo y se va haciendo sus conocimientos, no me parece fácil de llevar a la Edad Media sin caer en el tópico de fantasía épica del mago en su torre. Y el ciudadano medio, pues claro, es mucho más temeroso. O sea, un señor de la Edad Media pues pensaba que los grifos existían probablemente, y no iba al bosque por la noche porque había lamias y se lo comían. ¿Y cómo solapas eso con los mitos? Pues o a lo bruto, que las lamias son Joygor, o lo haces en paralelo y aceptas que haya lamias y aceptas que haya Joygor por otro lado, pero es un curro ingente.
Yo creo que es que uno de los problemas con los que se suele encontrar la gente que quiere trasladar todo lo de la mitología, de los mitos a otro contexto que no sea 1920, se encuentra con el problema de la asimilación. Se encuentra con la situación de, bueno, tengo este bestiario para esta época, ¿cómo lo adapto? Y claro, ahí empiezan los un poco el trasfondo de cartón piedra. No, pues tengo este bicho que se puede parecer a los hormigos, pero claro, los hormigos son unos tíos, unas abejitas gigantes que van con sus frascos de metal, o sea que no hay manera de cazarlo. Y además que lo que es la mitología clásica se define porque los monstruos estaban más o menos definidos para tener un carácter didáctico, fantástico. Claro, empiezas a describir cosas que no tienen forma y te empiezas a chocar con lo que es la ambientación.
Sí, es algo complicado. Yo creo que quizá podríamos decir que es a partir de la ilustración cuando sería más lógico empezar a meter aventuras de este tipo, ¿no?
Sí, que la gente ya tiene un poco de ese concepto de cientifismo y los mitos de Cthulhu lo que hacen es poner en tela de juicio ese cientifismo. Y yo ahí sí creo que puede empezar a funcionar.
Y hay otro aspecto que también es importante y es los años 20 es una época etiquetada, luego cada uno vive su vida y cada uno es distinto, pero etiquetada como frívola. Y eso ayuda mucho al juego porque puedes hacer un contraste entre la vida normal de fiestas, prohibición, gangsters, flappers, lo que tú quieras, y lo que es el terror cósmico de los mitos para los que los humanos pues son una porquería, una mosca. En cambio, en épocas mucho más duras, difíciles, de desgracias continuas, pues claro, meter a los mitos y dices, pues vale, es una capa más, pero que realmente no está esa definición por contraste que se usa en la época clásica.
Que es por oposición un poco también lo que ocurre quizá con la ambientación actual, con las capas de nihilismo que te encuentras en ciertos estratos de la sociedad, metes un terror que supera todo lo imaginable y habrá gente que realmente le da igual y dices, vale, pues todo lo que era el trasfondo, la ilusión de jugar en esta época, se te hunde.
Sí, efectivamente, la filosofía de cada época, más que la época en sí, más que el periodo en sí, es la filosofía de cada uno, creo yo, lo que más influye en que se pueda lovecraftizar mejor o peor.
Yo creo que estamos un poco los tres de acuerdo, ¿no? Porque
pues efectivamente, entonces no hay debate, a ver, que uno ponga lo
al No, pero bueno, es cierto, ¿no? Que el señor labriego que estaba allí en la Edad Media, ¿qué más le da que lo que haya en el bosque sea un, pues lo que he dicho yo, una lamia o un yoigor? Es un bicho muy peligroso y no voy a ir al bosque y ya está. Pero no, si yo voy al bosque y me encuentro un profundo, no va a poner en entredicho mi cosmología actual y entonces me dar cuenta de que no pinto nada en el universo porque hay gente más allá. Y la tecnología, bueno, creo que en los años 20, sí, en los años 20 las armas de los Migo ya se consideran tecnología, ¿no? Se supone la tercera ley de Clark, que tanto suscita Flynn, diferenciar magia y tecnología. Entonces, ya os digo, yo creo que hay que redibujar realmente. Para jugar un día no pasa nada, ¿no? Pero vamos, si realmente quieres correrte una guía de una era, tienes que volver a dibujar toda la cosmogonía de los mitos y probablemente haya épocas en las que simplemente no funcionen porque no tienen sitio.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que has dicho.
Entonces, bueno, ya que estamos todos de acuerdo, tirando por otro lado igual, ¿qué era os parece que falta? ¿Qué era podría ser interesante y nadie la ha cubierto? Nadie la ha cubierto seriamente. Que el Renacimiento tiene buena pinta y realmente no se ha trabajado.
A mí, a ver, de echar de menos, yo siempre he echado de menos quizá que haya una ambientación típica del siglo XVIII, porque siempre, cuando he estado leyendo de crío, de muy crío, las historias de Lovecraft, pues siempre, muchas veces la parte más interesante del relato ni siquiera era la historia del personaje como tal, sino cuando te empezaban a contar que 150 años atrás Obedmar había venido con los galeones llenos de oro y las cosas que habían pasado, y dices, joder, estaría interesantísimo conseguir jugar una aventura en ese desarrollo que, oye, al final, pues seguramente perderías contra los mitos como suele pasar, pero tendrías un poco ese recurso de irte a la época soñada donde siempre están los meollos de la cuestión, el origen de Ismuth, el origen de Arkham, todas esas partes de la letra escarlata, la llegada de los colonos a Estados Unidos. Yo creo que esa es la parte que más o menos está tratada, pero que está más dejada de lado.
Sí, a mí el Renacimiento me parece buena idea. De hecho, llevo tiempo queriendo hacer algo al respecto que no contaré. Pero bueno, es que hay muchas épocas. El problema también es ser capaz de dar una continuidad, porque es lo que decíamos antes. Yo no niego que hacer una campaña específica muy currada, que es un poco lo que decía Esculapio, para cualquier época pueda funcionar si dedicas el trabajo suficiente y el tiempo suficiente. Ahora ya hacer una ambientación en la que fácilmente cualquiera pueda añadir sus escenarios y funcione ya es más complicado. Ya os comenté en el foro hace unos días lo de que a mí me gustaba el Caribe. Creo que es el nuevo Caribe, todas las colonias, las islas, el esclavismo, un poco de vudú, un poco. Yo creo que eso, sin necesidad de meter piratas para nada, daría bastante juego, siempre que evidentemente te lo trabajarás y dirás toda la ambientación histórica. Y no solo la ambientación histórica, que es otro tema que deberíamos tener en cuenta, y es el esquema mental del habitante típico de ese momento. Eso no es algo que hemos mencionado de pasada, pero que creo que es muy crítico. El jugador moderno, de hecho la sociedad moderna, tiene a analizar todo el pasado desde el punto de vista de la filosofía moderna, de los principios éticos, morales de la actualidad, pero eso ha variado mucho. No podemos pensar que son absolutos e inamovibles. Y en algunos casos ponerse, por ejemplo, imagínate en una época en la que la esclavitud estuviera no solo consentida, sino que fuera lo más normal del mundo. Pues que todo el mundo se llevara un personaje antiesclavista, pues iba a cantar como muy poco realista. Pero lo contrario también puede ser muy difícil para mucha gente. Pues esa tesitura de que a ellos eso les parece lo más normal del mundo y hasta les parece bien. Y esa es otra complejidad añadida si te vas demasiado hacia el pasado, si te vas más allá, diría yo, de la industria, de la revolución industrial.
Es que puede darse la situación de que sea anticlimático. A mí me viene a la cabeza en unas jornadas de rol hace muchísimos años que estábamos jugando a la presentación del juego de Anno Domini, que trataba la transición del 999 al 1000 en Europa, la entrada de los demonios a través de las puertas del infierno. Y claro, en ese contexto lo normal es que una penalización para tu personaje fuera, por ejemplo, que fuera negro o mujer. Y en el caso de literalmente del tío que se cogió a la piba, le breamos. Nos pusimos con el chip medieval, pero totalmente fuera de contexto, y calla, mujer, y no hagas esto. Y esto nos ha pasado mal porque venía con nosotros una mujer. Entonces, meterse, podemos tener los conocimientos para meternos dentro de los personajes, pero hay veces que eso te puede complicar muchísimo el avanzar simplemente en la historia.
Sí, pero bueno, eso no me parece tan grave o tan insalvable como el tema de adaptar los mitos, ¿no? Porque eso te puede pasar jugando a un juego victoriano. O sea, realmente nosotros no tenemos los conceptos victorianos y nos resultan totalmente alienígenas, en el sentido un poco inglés de la palabra, ¿no? Un poco alien, un poco extraños. Yo sí le tengo que dar la razón, aunque me fastidie y me reconcoma las tribas por dentro, a Entropía.
Una más, apunta.
Apunta. Que esto hay que jugarlo a partir de una ilustración, porque, claro, yo creo que encontrar el cientifismo, ¿no? Lo que hizo fue cambiar el chip, como decís vosotros, de la parte teocéntrica, ¿no? De Dios decide por nosotros y esto es lo que hay, a la parte homocéntrica, de nosotros, el hombre es la medida de todas las cosas, como decía, o como se le atribuye a Da Vinci, y a partir de ahí, sí puede ocurrir, como, y me estoy repitiendo, que los mitos pongan en tela de juicio esa consideración que yo tengo, y entonces yo pierdo, digamos, la confianza en mí como especie humana que es capaz de hacer cosas, porque me encuentro con que hay otros que están mucho más avanzados que yo y que están donde yo estoy y que probablemente tienen la tecnología, los conocimientos para controlar mi vida. Y yo creo que eso es un poco la angustia cósmica que pueda plantearnos, o incluso la misma tontería de darnos cuenta de que somos un planeta dentro de un sistema de, ahora somos 8 planetas, el resto son mini planetas dentro de una galaxia de tal y cual, ¿no? Eso es un poco yo creo que lo que hace encontrar las formas de entender el universo, ¿no? Pasar de un homocéntrico, de yo me puedo encargar de mí mismo, a ver que eres una gota de agua en un vaso y que todo lo que hagas, como dice Lovecraft, no tiene ninguna validez, porque es, no recuerdo ahora mismo la cita, pero todo el mundo la conoce, ¿no? El más profundo sentimiento humano no tiene ninguna relevancia si tenemos en cuenta lo extenso que es el universo o algo así.
Muy bien, está interesante el debate, pero si miráis la hora es que nos estamos alargando. Si os parece bien, pasamos a la siguiente sección.
Bien. De acuerdo.
Y ya acercándonos al final del podcast de hoy, nos encontramos con la famosa sección, la sección favorita de todos los niños, que es el consultorio del profundo Segismundo. Os recordamos que podéis enviar cualquier consulta que tengáis sobre el mundo de los mitos de Lovecraft a segismundo@leyenda.net y nosotros la leeremos aquí e intentaremos responder en la medida de nuestras posibilidades. Esta semana nos pregunta un joven aficionado a los mitos, y leo textualmente: conociendo la cantidad de relatos escritos sobre el mundo de Lovecraft, las historias que hablan de rituales y poderes más allá de la comprensión humana se entremezclan con las que hablan de tecnologías miles de años más avanzadas que la humana. Por eso mi pregunta es, ¿mitos de Tulu, magia o tecnología? ¿Y si hay una vertiente más aceptada o respetada que la otra? Pues bueno, esto le voy a dar directamente la respuesta a Flen, porque creo que va muy vinculado a algo que hablábamos hace un programa, o hace dos, ya no recuerdo, sobre lo que es la tercera ley de Clark, ¿no? Que toda tecnología lo suficientemente más avanzada que el observador es imposible de discernir si es tecnología o magia. Si no recuerdo mal, algo así se enunciaba, ¿verdad, Flem?
Sí. Bueno, como digo, siempre suele depender de cómo es la concepción del lector o del espectador en este caso. A mí me gusta creer que es magia. Dentro de mi foro particular me gusta pensar en la gente de Shoth como dioses y entender que todo lo que hacen es magia. ¿Que entendemos que los amigos van con sus tarritos metálicos y que eso es tecnología? Pues sí, pero yo creo que la sensación de sentirse muy pequeño en este universo que antes decía Entro viene relacionado con tu imposibilidad de enfrentarte a ciertas cosas. Y realmente si lo enfocas como tecnología, dices, bueno, pues a mis hijos no, a mis nietos no, pero a lo mejor dentro de 20 generaciones estoy yo en el lugar de esta gente. Entonces eso yo creo que le quita un poco de drama.
Uh-huh. A ver, la pregunta la verdad es que es compleja. Ha motivado muchos debates desde la época de Lovecraft, porque yo creo que el mismo optó en uno u otro relato por cualquiera de las dos vertientes, según le conviniera. Yo creo que hay algunos textos donde vemos claramente magia, al estilo típico de plantarse y empezar a soltar palabras arcanas, y hay otros donde no olvidemos que además es la época en la que empiezan a hacer la ciencia ficción tal como la entendemos actualmente, y Lovecraft contribuyó en su medida, y además las revistas donde escribía tenían relatos muchos de ciencia ficción, y en algunos casos, por ejemplo, lo que habéis mencionado, los Migo, son claramente cientifistas, ¿no? Nunca se ha sugerido que sus poderes sean arcanos, sí, incomprensibles para la humanidad, pero no necesariamente arcanos. Así que yo creo que ahora mismo, bueno, desde siempre coexisten ambas versiones, y inclinarse por una u otra depende de los gustos de cada uno.
Pues yo en general la verdad es que veo que en los propios relatos está bastante bien separado, es mi opinión, salvo casos muy puntuales, ¿no? Yo creo que hay ciertas razas, otras entidades que tiran más de la magia, como puede ser los hombres serpiente, así que me viene a la cabeza, y ciertas razas, evidentemente, como los Migo, que se dedican a la tecnología. No sé si la diferencia es que utilicen objetos mecánicos o que utilicen objetos metálicos, pero yo creo que leyendo los relatos queda relativamente claro y conviven, ¿no? Es un poco como el cyberpunk, hay magos y hay netrunners, bueno, el cyberpunk no, el shadowrun sería. Igual hay ciertas cosas, se me ocurren pues los silbatos encantados para llamar VIKs, ¿no? Igual hay ciertas cosas que a los humanos, como no nos da, nos lo venden como magia, pero que realmente lo que estás haciendo con silbato es darle una capa de no sé qué producto químico y no lo estás encantando, sino que lo estás preparando para que emita tal frecuencia y envíe aquí lo oiga. Pero yo creo que salvo en casos muy concretos, en los propios relatos queda relativamente claro cuando hay magia y cuando hay tecnología. Lo que igual sí es un poco curioso es que la magia sí parece accesible para los humanos, pero la tecnología menos.
Sí, que soy... cualquiera puede hacer un círculo arcano y hacer una conjuración, pero meterse en camisa de 11 horas con la tecnología.
Bueno, yo que soy más cientifista, la verdad es que a mí algunas de las invenciones de los mitos me encantan bastante, por ejemplo, el hidromiel espacial o eso de ir volando y atravesar el universo.
Bueno, recordemos que según Lovecraft, si vas montado en Viaiki a la luna o a Yugot, te tienes que abrigar mucho porque hace mucho frío, pero no habla de que no puedas respirar en ningún caso.
Claro,
pero bueno, eso es por los conocimientos de su entorno que tenían, o sea, y la ciencia ficción de los años 50 también es absolutamente ingenua, y pero su encanto, ¿no? Todo,
sí,
cuando
bueno,
tú era, ¿os acordáis de cuando todo era atómico, ¿no? En los 50 y en los 60.
No, pero incluso clásicos como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es un absoluto clásico de la ciencia ficción y científicamente es una chorrada inmensa.
Es insostenible y de hecho en los años 50 ya era casi insostenible. Pero bueno.
Pero me gusta.
No, eso es un libro, yo lo recomiendo desde aquí a todo el mundo, tanto ese como Fahrenheit 451.
Pues ahí estamos, hemos dado la respuesta, que no es una respuesta, que viene a ser un como quieras.
Sí.
Bueno, nosotros para sentar cátedra al fin y al cabo. Bueno,
que cada vez somos más respetados, ¿eh? Que la gente ya no se atreve a intervenir debido al enorme conocimiento de los mitos. Que...
Sí, de eso hablaremos en el siguiente programa.
Oh, bueno, ya sabes que eso todo lo arreglan en postproducción.
Es todo mentira. Algún día se nos escapará una toma falsa y ya veréis realmente lo que pasa aquí. Pues yo creo que con esto podemos plegar velas. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias en orden alfabético a mi compañero Entropía.
En orden de importancia, Esculapio.
En orden, Flem.
No.
Muchas gracias.
Te lo estabas diciendo en orden de importancia.
Muchas gracias.
Gracias a Flem por participar y poner un poco de orden y de cultura en este Mare Magnum. Muchas gracias a Entropía por estar ahí y mantener leyenda.net. No nos cansaremos de recomendaros visitar leyenda.net, por favor venid, nos encontraréis, os podéis registrar y hablar de un montón de cosas interesantes e incluso en algún momento podríais llegar a ser dignos de participar en este podcast.
Sí, yo,
pero os costará, os tenéis que ganar.
Es mucho nivel, ¿eh?
Así que creo que sin más dejamos esto a los compañeros de sonido, Miss Gayberger. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Music by Kevin MacLeod.